La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya son las 8 de la mañana con 29 minutos y le agradecemos a la señora Ángela María Barba Asensio el que nos acompañe esta mañana. Desde hace algunos días circula un video donde ella expone su caso, la disputa de su hijo. Él está con su expareja, una persona que está aprovechando la influencia de tener familiares en el gobierno del estado precisamente para envolver este caso de irregularidades y quitarle a su hijo. Pero bueno, Ángela María, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, muy buenos días, Griselda.
¿Por qué no nos platicas cómo está el caso y dónde empezó todo?
Okay, todo empezó en una relación de violencia. 8 años viví con él y decidí separarme por el grado de violencia que vivíamos, mis hijos de mi primer matrimonio y yo. Él no quería irse de la casa. Por fin, un día después de un gran pleito, dice, pues me voy. Okay, dijimos, okay, se acabó la violencia con nosotros. Y durante un año estuvo mi hijo pequeño de 9 años, Ángel de María, que es el que tengo con él, conviviendo con él y conmigo, sin problema alguno, siempre él con chantajes, manipulaciones, híjole, pero trataba yo de hacerlo de la manera más cordial posible. Y a partir del 6 de enero del 2021, ya no me permitió ver al niño, se lo quedó a la fuerza, y a partir de ahí fue mi calvario. La violencia que yo pensé que se iba a terminar en ese momento se convirtió peor. Me di cuenta que la violencia vicaria es eso, es cómo dañar a la madre quitándole lo más preciado que tiene, sus hijos. Y más que nada, pues haciéndole daño psicológicamente, físicamente. Están ahí las fotos, las evidencias, y yo temo por mi hijo, temo por mi vida, temo por la de él. No es justo el daño que le están haciendo. Crecerá con un daño psicológico que posiblemente nos va a costar muchísimo trabajo sanar. Pero bueno, estoy en toda la disposición de hacer. Fui a buscar al gobernador, fui a las oficinas, entregué este video y nadie me hizo caso. Yo no sé si lo vio, pero bueno, pedí cita con todas las personalidades, el secretario, el jurídico, y nadie.
Ángela, ¿cuál es en este momento, digamos, la situación jurídica tanto de ustedes como exparejas y la de Ángel?
Tenemos un juicio de demanda por custodia y 3 denuncias penales. Y en este juicio de demanda nos hacen unas evaluaciones psicológicas que son parte reglamentaria, en la cual sale que el señor tiene alteraciones emocionales, maneja la violencia, la normaliza, ejerce poder, miedo, y con eso controla, y con eso quiere vivir. Entonces, la Procuraduría del Menor determina que no es una persona viable para continuar con la guardia y la custodia del niño, y aún así, los jueces que tienen que contestar sobre esa petición del DIF, hacen caso omiso, no contestan, se metieron amparo, se metieron todo, y mi juez decidió excusarse. No pudo con la presión política porque no lo dejan juzgar. Me cambian de juzgado y entra con la misma consigna, que tiene que contestar en 3 días, pasan 2 meses, no contesta nada, y ahora cambian al juez. Entonces, a partir del día 1 de agosto, que terminan las vacaciones de juzgados familiares, pues tenemos un nuevo juez. Vamos a ver qué sucede con las denuncias penales. No giran orden de aprehensión con denuncias verdaderamente graves. O sea, es algo extremadamente extraño.
¿De qué son estas denuncias?
Son maltrato de menores, abuso sexual infantil y violación.
En este caso, tú decides grabar este video para que se entere la población, pero también demandando ayuda del gobernador Enrique Alfaro, porque tu expareja tiene familia dentro del gobierno del estado, tiene hermanos, tiene gente influyente, su cuñada es Mirza Flores. En este caso, ¿cuál es la petición expresa que lees al gobernador, y si hubo algún tipo de respuesta?
No, pues yo entregué el video y les pedí, por favor, necesito 15 minutos del tiempo del gobernador para exponerle mi caso. Es un caso muy delicado, es gente muy cercana a él. Necesita saberlo, no sé si sepa. Y pues no recibí respuesta. Me acerqué a estos exfamiliares, les dije, por favor, ayúdenme, ustedes conocen a su hermano. Me ignoraron. Entonces, pues me doy cuenta que toda la familia está involucrada y todos están en participación a que esto siga sucediendo. Y yo no puedo creer que, por ejemplo, la diputada que defiende a las mujeres y no a la violencia, niños y mujeres, lo permite en su propia casa. Entonces se me hace pues una doble moral terrible. Yo que pido, por favor, señor gobernador, 15 minutos de su tiempo para exponerle mi caso, que me escuche, que me conozca. Soy una persona de bien, una persona de una familia muy grande de aquí de Guadalajara, trabajadores, bueno, no tenemos ningún tema jurídico, ni multas de tránsito, pues, o sea, somos gente de bien. Y me han juzgado y me han inventado cosas, bueno, terribles, y lo que sigue, ¿no? Pero lo que quiero es que me conozca y que no se dejen llevar por el chismógrafo que se ha corrido.
Estas denuncias a las que hace referencia, señora, que además son delicadísimas, ¿se presentan por la Comisión de Delitos en contra de quién?
En contra del papá de mi hijo, Ángel Ulises Preciado López.
¿El qué hizo?
¿El qué hizo? Abuso de menores, de mi hija. Violación a mi persona. Y maltrato infantil a su propio hijo.
¿El niño está con él?
El niño está con él desde el 6 de enero del 21.
Del 2021.
Y por este momento lo estoy viendo en el DIF, el cual el niño ya no quiere asistir, porque cada vez que lo veo me dice que yo estoy mal, que yo soy mala, que no quiere acordarse de su familia, de todo lo vivido. Le llevo fotografías y me dice, no mamá, eso es pasado, yo ya no quiero. Le dije, hijo, ve cómo estás feliz, mira cómo tenías buenos momentos. Bueno, no se quita el cubrebocas para nada. Le digo, hijo, dame un abrazo, dame un beso. No, mamá, eres un irresponsable, todos se van a morir, ¿qué no entiendes? Y le digo, hijo, te están infundiendo pánico. Y esto tampoco te va a dejar vivir, no sales de tu casa.
¿Crees que esté amenazado?
Yo creo que está manipulado, amedrentado. Recuerda que cuando somos pequeños, la parte más importante de nuestra vida son nuestros padres. No podemos creer que nuestros padres nos mientan. Que nuestros padres nos digan cosas malas. Entonces creemos fielmente. Yo pienso que mi hijo está creyendo en lo que le dice su papá. Porque es con el que tiene contacto, con el que tiene la influencia. Y la verdad es que pues es pura mala influencia.
En el video muestras el cuerpo del niño con golpes, con moretes.
Claro, así me lo entregó de una convivencia. Yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? Ay, nomás estamos jugando. No, pues yo guardé las fotos, la evidencia, levanté una denuncia y dijo, esto no está bien. Y despuésito me lo quita.
¿Qué pasó con el asunto de las denuncias ante la fiscalía? ¿Qué le dicen a la fiscalía? ¿Qué le dicen sus abogados?
Las carpetas están judicializadas. Y lo único que yo esperaba era que se hiciera justicia. Primero, pues un calvario poder completarlas. Temas, pandemia, tiempos, todo atrasado. Por fin se completan todo. Y no se dicta ninguna orden de aprehensión. Y le digo, bueno, ¿qué están esperando? ¿Estar ahí en los hechos para que me crean o cómo? O sea, yo estoy decepcionada de nuestro sistema judicial. Estoy muy decepcionada de los tribunales, de cómo juzgan. Bueno, más bien cómo no juzgan. No cumplen con el derecho de juzgar. De juzgar bien. Están siendo influenciados, como los jueces, que son los que tienen que evaluar imparcialmente una situación y ver por el derecho del niño. El interés superior del menor es lo más importante que existe. El pleito de los papás, sé que es difícil que todos los seres humanos nos llevemos bien, eso estoy de acuerdo, y lo resolveremos. Pero el niño, ¿por qué tiene que pagar por eso? Los derechos humanos que no ven por el niño. O sea, yo sí estoy muy, muy decepcionada de la corrupción institucional que se está llevando aquí en Jalisco. La violencia vicaria es parte de esto. Jalisco tiene el índice mayor de corrupción y tiene el índice mayor de violencia vicaria en todo México. Tiene el 25%. Entonces es una relación directa que no podemos dejar de ver. Y no soy la única. Habemos muchísimas mujeres aquí en Jalisco con la misma situación. Y esto es ganando favores políticos o dinero. Entonces, de una de dos.
Él se, digamos, ¿se ha quedado con el niño por amor o se ha quedado por el niño simplemente para hacerte daño? No sé si temes que cumpla alguna amenaza, si las ha habido en tu contra, porque nos has dicho que tienes miedo de tu integridad física y la de tu familia.
Claro, nos tenía amenazados. Amenazó a mis hijos de matar a mis papás si ellos decían algo. Por eso no decían nada. A mis abogados, los han amenazado los propios abogados. Sálganse del caso, esto tendrá consecuencias. A mi persona, o sea, golpeó a mi papá en la vía pública. Estando yo ahí, me amenazó. No te vuelvas a acercar, vas a ver y esto se va a ir por la vía legal. Entonces, son amenazas que la verdad es que después de lo sucedido esta semana, estos temas tan, tan fuertes del tema de luz, yo sigo sin poder creer cómo la gente se ha vuelto, no sé, o sea, totalmente loca. ¿Cómo pueden acabar con una vida quemándola viva como de la forma más cruel posible? Yo tengo miedo de cualquier cosa. Tengo un pulso de vida porque tengo pavor. A mi hijo lo que quiero es recuperarlo y sacarlo de ese ambiente violento, de ese ambiente tóxico, en el cual, aparte de estar siendo manipulado, está viviendo en un lugar de violencia. Él es una persona muy violenta. Con él, con su familia, con el que se le atraviesa en la calle. Hay de ti que te cruces en su camino porque así te va. Entonces hay muchísima gente en el fraccionamiento donde vivimos, tenemos 40 años viviendo ahí, que hablen, que digan todo lo que saben de él.
¿Cuál es la lectura? ¿Cómo se explica a usted lo que está pasando? ¿Por qué no camina nada, ni en la fiscalía, no camina nada en los juzgados, no camina nada en el DIF de Zapopan?
Casos misteriosos de la vida. ¿Qué te puedo yo decir?
Algo habrá pensado.
Aquí hay mano negra. Y los mismos personas no lo han exteriorizado y dicen, tenemos línea. Nosotros tenemos una indicación y hay de nosotros que la rompamos. Porque las consecuencias hacia nosotros son muy graves. Entonces, pues aunque uno tenga la verdad evidente, los documentos, las pruebas, la evidencia, se han hecho de la vista gorda.
¿Ha buscado usted, por ejemplo, un acercamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
Sí.
¿Y cómo le ha ido ahí?
Mira, tengo amiga ahí, Erika Córdoba. Hemos estado con el Centro de Violencia Vicaria acercándonos todas, exponiendo nuestro caso. Y pues está el documento, pero al fin y al cabo, pues también es como esperar que ellos puedan ser más que el Estado. Y la verdad es que el Estado es más que ellos. Igualmente el DIF. Tuve acercamiento al DIF, les pedí ayuda y me dijeron, Ángela, nuestro nivel es 5 y el Estado es 10.
O sea, hay una absoluta protección del Estado.
No podemos hacer más. Si el Estado no lo hace, nosotros no podemos hacer nada. Les dije, oigan, ustedes tienen que defender a los niños. Sí, pero no podemos hacer más. Híjole, entonces si el gobernador no me hace caso, ya no sé qué tenga yo que hacer, ir con el presidente de la República.
Ángela, ¿y el Instituto de Igualdad Sustantiva, que es el que se supone está para defender a las mujeres después de que publicaste este video con la desesperación de no tener a tu hijo y de verlo en riesgo, qué hizo este instituto?
Fui directamente a las oficinas a buscar a la secretaria Paola Lazo y no me recibieron. No recibí ningún tipo de cita con nadie. Digamos que me llegó la información que tenían muy mala perspectiva de mí. Digamos que ya les había llegado. Yo me quiero imaginar por mismas mujeres que están en la misma área como la diputada, el que yo soy una mujer de lo peor. Y no me quiso recibir, no quiso ni siquiera conocerme. Y se me hace una locura que te vayas con solamente una versión de las cosas. Que no conozcas a la otra persona, que me vean, que me conozcan.
¿Cómo fue, señora Ángela, que usted dice, me voy entonces ahora por lo público? Porque por la ruta jurídica y tratando de hacerlo bien, paso por paso, siguiendo el manual, esto no camina. ¿Cuál fue la gota que lo derramó?
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Dios mío, luz. Luz y quemarla viva. Yo ahí dije, si no es hoy, nunca. No tuve respuesta de gobernación, llevé mi video, el mismo video que consternó a todo el mundo, ya me dijeron, mi video está en todos lados, no nomás en México. Y no pudo tocar el corazón de las personas en gobernación, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Es un niño que sufre, eso fue la gota que derramó el vaso. Yo ver, no encontrar respuesta y dije, La sociedad me tiene que ayudar. La gente que me conoce, mi familia es muy grande aquí en Guadalajara, dije, mucha gente me conoce. No sabes la luz y la esperanza que he recibido de ver respuestas de gente que ni me conoce, brindándome todo el apoyo a lo que se necesite. Aún la gente que me conoce, claro, ha apoyado y todo, y yo pues esperaba eso, entonces les agradezco infinitamente. Y aún la gente que no, creyó en mí. ¿Cómo la gente de gobernación no ha podido creer en mí y brindarme un acercamiento? Mucha desilusión.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, ya son las 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos hablando con la señora Ángela María Barba Asensio, nos viene a exponer su caso muy particular y la demanda de ayuda directamente al gobernador Enrique Alfaro. No ha habido respuesta ni de él ni de sus autoridades, en cambio sí está denunciando la protección porque se trata de gente influyente la que, bueno, se quiere quedar con este niño. Así es de que regresamos después de la pausa para continuar con el tema. Bueno, regresamos a esta conversación, a esta denuncia de la señora Ángela María Barba Asensio. Se comunica Cristina Villaseñor, dice, yo también estoy en la misma situación. Los jueces simplemente no te escuchan porque hay corrupción en el Poder Judicial. Tengo 2 años tratando de recuperar a mi hijo. Es el peor dolor que le pueden hacer a una madre. Dice que Derechos Humanos la ha apoyado para que pudiera verlo a cinco metros en el DIF. Es lo que menciona Cristina Villaseñor.
Claro, en el Frente contra la Violencia Vicaria, en el cual estoy participando, me he dado cuenta de casos de muchísimas madres aquí en Jalisco viviendo lo mismo. Y estudiando un poco el caso, porque la verdad es que yo tampoco conocía como el término, me he familiarizado, es la violencia anterior al feminicidio. Es el dolor más grande que se le puede causar a una mujer después de toda la violencia anterior, antes de matarla. Entonces, veo y entiendo el sufrimiento de todas las mujeres que estamos en este caso. Muchas tienen situaciones penales en su contra, falsas. En 2 semanas levantaron a 3 mujeres, se las llevaron a la cárcel con denuncias falsas. La corrupción es terrible. Es totalmente impensable. ¿Cómo puede llegar el odio de una persona para hacerle daño a otra sin pensar en las consecuencias de su propio hijo? ¿Tú crees que eso es amor a un hijo, dañarlo de esa forma? La verdad es que yo creo que no. Tengo muchas evidencias donde él me decía, no, el lugar mejor para un hijo es la madre, jamás debes de separar a los hijos de la madre. Él entrena perros, es entrenador de perros de guardia y protección para la policía, y él sabe cómo se comportan los cachorros, y me hizo ese comentario. Un cachorro no puede separarlo de una madre. Se nota cuando un cachorro está afuera. Y le dije, claro, imagínate si es un cachorro. ¿Cómo es un ser humano? Trata a mi hijo como cachorro y lo adiestra como cachorro. Y el niño actúa de una forma totalmente manipulada. Lo está adiestrando. Es un ser humano, no es un perro, no es un animal. No es posible que se esté haciendo eso.
Algunos otros comentarios, en los que de pronto nos piden guardar el anonimato, pero quieren desde luego que se le haga difusión. Dice, mi hija y la familia vivimos una situación muy similar con funcionarios públicos de pensiones y de fiscalía. Es un calvario el tema de las amenazas de muerte. 7 años con abogados vendidos, tráfico de influencias en los juzgados, tanto penales como familiares. Nos dicen que es un asunto muy peligroso, que no podemos hacer nada, y prácticamente lo que le han dicho a esta persona es vete y escóndete tú y esconde tu familia. Tocamos puertas ya a todos los niveles y la justicia sin girar, órdenes de aprehensión, 7 años de calvario y un sinfín de cosas. En consonancia, pues concuerda. Pronto las puertas cerradas y los oídos sordos que usted ha encontrado.
Claro, sí, todo concuerda, y la verdad es que son los mismos patrones, hasta el mismo patrón de estos depredadores psicológicos, sociópatas, narcisistas, en el cual ellos solamente tienen la razón. Las familias coludidas, parte de la ley vicaria que está en proceso, ya es ley en 6 estados de la República. Estamos pidiendo que en Jalisco ya se haga ley, está dentro también del Código Penal. Hay consecuencias tanto para el agresor como para las familias cómplices, porque ellos se hacen de ayudas para poder lograr sus objetivos, ¿no?
Tenemos más de sus comentarios. El caso de César Mota dice: qué vergüenza que pues el gobernador no esté actuando a la altura de las circunstancias. ¿Qué más se puede pedir de algo, de alguien así? Solamente está para las cosas buenas y sobre todo las que tienen que ver con el deporte. Otra persona que nos pide guardar el anonimato, sin embargo, nos deja sus datos. Dice: sí, es muy peligroso, los familiares de la diputada Mirza son parte pues de grupos que se mueven en ambientes poco propicios. En fin, hace alguna serie de señalamientos, alguna serie de denuncias en contra tanto de la diputada como de sus familiares. Gracias también por comunicarse. Gracias a Eli, que dice: qué impotencia y qué coraje escuchar este caso. Lamenta pues cómo están las leyes corruptas y vendidas, y qué esperan, otro fallecimiento como el de Luz, que es un asunto más que de leyes, es de quién y cómo las ejerce, ¿no?
Claro, sí, claro, porque las leyes están aquí, la cuestión es que encuentran el recoveco por el cual salir por la tangente y no hacer que la ley se cumpla, ¿no? Esta frustración a la que me llevó a sacar el video es por no ver avances. Yo siempre quise hacer todo por la ley. Dije, yo no voy a ser una delincuente fugada que no va a estar tranquila en la calle. Claro que no. Él me quita al niño y como no había custodia dictada, no salían de la casa. Y haz de cuenta que estaban como acosados y era el miedo de que si salía, pues el niño tenía todo el derecho también de estar con su madre. Y no lo hacía porque lo quería para él, porque tenía un plan siniestro, ¿no?
En este momento, ¿él tiene jurídicamente la custodia?
Tiene la custodia temporal. Temporal. Y el DIF lo que pide es que la custodia temporal me la den a mí, en lo que el juez decide. Y de eso sucedió en noviembre del año pasado. Ya han pasado 9 meses.
Cuando se le otorga la custodia temporal, ¿qué fue lo que dijo el juez? ¿Y qué le explicó a usted, su abogado? ¿Por qué
pues,
la perdió?
Mira, no es que la haya perdido, simplemente el juez dijo: pues el niño está con él. Pues que la tengo temporal. Oiga, es que hay 3 denuncias penales. Hizo caso omiso. Entonces, pues es algo terriblemente.
Pero además, denuncias penales de abuso sexual.
Claro.
De violencia, ¿no?
Imagínate a su propio hijo lo que le puede suceder. Yo temo por eso. Cualquier cosa.
Una situación bastante, bastante grave. Por último, Ángela María Barbacencio, pues diríjase entonces a la autoridad correspondiente. ¿Qué le quiere decir al gobernador, a Paola Lazo del Instituto de las Mujeres, a las autoridades del DIF que le han cerrado las puertas?
Al señor gobernador le solicito 15 minutos de su tiempo, que me conozca, que vea quién soy, que conozca mi caso de mi viva voz y que se dé cuenta y que juzgue con las 2 versiones qué es lo que puede ser. Yo no quiero cometer ningún tipo de delito o contrariedad. Quiero que me escuche y sé que tengo la razón. Las pruebas están conmigo, los veredictos del DIF están de mi lado y es algo que solamente él no quiere ver. Paola Lazo, de Igualdad Sustantiva, te pido, conóceme. Dame la oportunidad de entablar un cafecito contigo, una conversación, y juzga por ti misma. Estoy viviendo una situación de violencia gravísima, gravísima, y es imposible que no lo vean. No puede ser. Mirza Flores, Jesús Isaac y Alain Fernando, los familiares, por favor, ustedes conocen a Ángel Ulises, conocen cómo es, saben lo violento que es. No lo encubran. Dejen que la justicia actúe, por favor.
Pues Ángela, te agradecemos mucho el que te haya servido estos micrófonos también para exponer tu caso. Ojalá que haya respuesta pronto.
Ay, Dios quiera, estoy esperando respuesta del gobernador. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buen día. Ángela María Barbacencio, platicando esta mañana con usted en Buenos Días Metrópoli.